Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en Mediodía COPE, como todos los martes, descubrimos ahora un nuevo tesoro a la mesa con Antonio Teruel, con nuestro chef, con nuestro cocinero.
40 años de la denominación de origen, queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos.
Venga, nos ponemos ya manos a la obra. Saludamos a nuestro chef, a nuestro cocinero Antonio Teruel. Manos a la obra o a la masa, como se suele decir en la cocina. Antonio Teruel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Ya tenemos las manos en la masa. Hoy vamos con estas endivias en relleno de jamón y queso gratinadas con bechamel. ¡Oh, qué buena pinta tiene esto,
Sí, encima nos vamos a manchar poco las manos.
Bien.
Hoy tenemos una receta sencilla.
Esto para Víctor, si es sencilla, como para Víctor.
Pues ya la podemos complicar, pero la de hoy es muy sencillita.
Bueno.
Y entonces, ¿qué necesitaríamos las endivias? Queso, jamón de York y una salsa bechamel.
Uh-huh.
Con eso nos vamos a preparar el platico. ¿Qué me interesa destacar aquí? Lo que le vamos a hacer a la endivia. Normalmente la endivia, cuando la cueces, tiende a amargar.
Sí.
Entonces, una manera de quitarle amargor es dándole este escaldado que le damos al principio. Le ponemos agua a hervir con no hace falta ni ponerle sal, pero le podemos poner, si queremos, uh-huh, un poco de sal al principio. Y le damos un hervor de 5 minutos y cambiamos de agua.
Vale.
Entonces, en la otra cacerola vamos a poner 10 gramos de sal y 20 de azúcar en la cocción. Y entonces, cuando esté hirviendo, introducimos las endivias, que ya las tenemos escaldadas, y las cocemos otros 5 o 7 minutos más. Depende un poco el punto que nos guste de textura, ¿no? Pero
vale.
A mí me gusta que al morder notes
que tenga textura.
Tiene una cierta textura, que no vale. Te has pasado de cocción y aquello vale. Está súper blando.
Vale. O sea, el truco para quitarle cierto amargor es escaldarlas 5 minutos antes.
Eso, es darle, pasarla por dos aguas y a la segunda vale. Es a la que le ponemos un poco de azúcar también.
Vale, perfecto.
Y entonces las sacamos del agua y las dejamos enfriar para poder manejarlas con comodidad, sin quemarnos.
Uh-huh.
Y extendemos sobre la mesa las lonchas de jamón y encima de la loncha le ponemos la otra lonchita de queso. Ponemos la endivia encima, la enrollamos,
sí,
y la vamos colocando en una fuente de horno. ¿Podíamos hacer rebozadas? Sí. En ese caso, lo que haríamos sería engancharlas con un palillo, ¿no? Para
vale.
que no se desenrolle el jamón de York. Pero sería otra receta.
Vale.
Pero como es que lo podemos hacer con el mismo sistema, podríamos hacer las rebozaditas. Una vez que las tenemos con palillo, las pasamos por harina, huevo y las freímos.
Vale.
¿No? Y la preparación de la bechamel, una vez que ya tenemos todas las endivias puestas en la fuente, pues como siempre, la misma cantidad de harina que de mantequilla. En este caso vamos a hacer una bechamel muy ligera, entonces menos de 100 gramos por litro, ¿no? He puesto 90, va un poco en función de las harinas, pero no pasa los de 100 gramos para que nos quede una bechamel ligerita.
Y acostumbrémonos a comprar siempre la misma harina, porque así no nos confundimos.
Sí, eso es. El cambio de harina siempre es un riesgo, ¿no? A la hora de probar, a ver si con esta harina me va a engordar un poco más o un poco menos. Y cuando ya tenemos la bechamel hecha, bueno, yo ya sabes que siempre recomiendo hacerla con la leche hirviendo, de manera que una vez que tengo la mantequilla con la harina fundida, la rus ya hecha y está hirviendo, le pongo encima la leche de una vez, le doy dos varillazos y en 3 minutos tengo mi bechamel hecha. Y cuando veo estas recetas que dice 20 minutos manejando la bechamel, y digo, uy, 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 qué paciencia. O sea, y entonces cubrimos las endivias con esa bechamel, le añadimos el queso que más nos guste. Yo había pensaba en un parmesano, que sí que tiene un sabor sí. muy muy rico. Ah, y el queso de,
eso
de
te iba a preguntar,
relleno.
¿Qué queso de relleno utilizamos?
El que a nosotros más nos guste, pero que sea un queso cremoso, ¿no? Que no nos sea un queso duro.
Vale.
Yo proponía un emmental, pero puede ser un gouda, o puede ser un manchego, o puede ser el que vale. más nos guste. Pero blando, no un queso curado,
vale.
que ya nos va a dar problemas para incluso envolver la endivia.
Vale.
Y nos queda meterla en el horno. Entonces, con el horno bien caliente, a 200 grados, hasta que se nos gratine. Pero bueno, será unos 5 o 7 minutos, depende de los hornos. Pero más o menos ahí importa que ya tenemos todo hecho, entonces únicamente que nos gratine, no, sin más problema.
Mira,
y ya tenemos nuestro plato espectacular.
Mira que sencillo, la verdad.
Sí.
Bueno, y esto, sin más, ¿se sirve sin más o...?
Sí, es como un primer plato.
Un primer plato.
Vale. Un primer plato. Yo pongo, en principio recomiendo la endivia que sea de tamaño medio. ¿Qué es una endivia grande? Pues la partimos.
¿Eh? Vale.
Partimos por la mitad porque si no es demasiada ración. O sea, dos endivias medianas van bien. Y entonces, si es muy grande, pues una partida por la mitad.
Vale. Bueno, pues ya tenemos estas endivias. Si te parece, Antonio, vamos a conocer un poquito más sobre cocina. En este caso hablamos de tres términos que algo, seguro nos van a sonar. Primero
sí,
una salsa,
porque,
¿no?
Sí, la salsa tártara
¿sí?
es una salsa que es muy común, pero que a mí me gusta mucho hacerla en casa cuando tengo sobre todo si tengo algún pescado limpio,
uh-huh.
es decir, que no vaya su salsa, ¿no? Entonces siempre tienes que hacerlo con pescados que lo hago
a la plancha,
la parrilla,
o
lo hago a la plancha,
uh-huh.
o lo frío, o lo hago al horno, que sea sin salsa, es lo importante.
Uh-huh.
Y tú la salsita que le aportas es la salsa tártara, que es una mayonesa a la que le hemos añadido muy picadito todo, huevo, cebolla, alcaparras, pepinillos y perejil.
Uh-huh.
Y un poco de mostaza, que ahí en la descripción no la he puesto, pero le va muy bien un poco de mostaza. Entonces, con todo esto lo mezclamos perfectamente y tenemos nuestra salsa de acompañamiento para este tipo de... Me gusta más con pescados y verduras que con carne,
sí.
pero también se puede utilizar.
Uh-huh. Cantidades, claro, evidentemente no hay que echarle ni mucho
no,
huevo.
Es un poquito de cada.
¿Verdad?
O sea,
eso es.
Pues para echarle el huevo entero, pues tendrías que hacer una salsa como para cuatro personas...
Claro.
Pues un par de cucharadas para cada cuatro, o sea,
vale.
un poquito de cada cosa.
Con eso nos valdría. Y ya tendríamos esa salsa tártara. Suprema.
Hay muchas veces que en la carta de un restaurante
¿sí?
te encuentras suprema de merluza, suprema de pollo, suprema de tal. ¿Qué significa? Bueno, pues que te han elegido el mejor trozo para hacer ese plato.
Uh-huh.
Y entonces, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un pescado, pues sería el pescado que ya se ha abierto por la mitad, se han separado las dos piezas y la parte central donde está el lomo más gordito y ahí se le quitan todas las espinas.
Vale.
Y te deja que puede contener la piel o quitarle la piel, puede ser de las dos maneras, en caso del pescado. Y ahí sería todo limpito, limpito, que el mejor trozo de esa pieza sería la suprema. Y si nos referimos al pollo, pues lo mismo, sería una suprema de pollo que podría ser de la parte de la pechuga o de la parte del muslo, ya siempre deshuesado y en el caso del ave sin piel, ¿no? Tendrías ahí las dos piececitas,
vale.
Optarías,
o sea,
por una de
la parte
dos.
Más noble, la parte más...
Eso es.
Vale.
Y luego, pues normalmente suele ser de una ración. O sea, no te ponen dos trozos de suprema, sino que es una suprema, un trocito.
Vale.
Que suelen ser entre 150 y 200 gramos. Ahí andamos, depende del local, pero en principio 150 gramos es una porción bonita, ya está, Homer.
Vale. Y por
porque
último,
no tiene que quitar nada, es todo limpio.
Claro, claro, va todo para adentro. Te la han limpiado y te lo han arreglado para ti. Y por último, trabar.
Trabar. Esta es una denominación para algo que hacemos habitualmente, que es ligar, ¿no? Vale. Ligar una salsa. Añades una, normalmente una fécula o una grasa, y si es grasa, lo que haces es emulsionar y la estás trabando también. Vale. Pero si le haces con harina o con maicena, la estás ligando y también la estás trabando. Es decir, que trabas, cuando tú trabar una salsa es engordar una salsa de alguna manera.
Vale.
O bien con aceite o bien con féculas.
Vale. Ah, pues mira, no lo habría utilizado, Antonio.
Es más a nivel de profesional, ¿no? De cocina, que de trabar la salsa. Normalmente es que se hable de ligar, ¿no? Ligar la salsa. Pero como es un término que me salió, dije, oye, qué curioso, vamos a ponerlo.
Pues ya lo tenemos, estos tres términos y esas endivias, qué ricas, rellenas, con además luego con la bechamel por encima. Yo creo que Víctor se va a animar, ¿eh? Se va a animar a hacer esta receta porque es sencillita. Antonio Teruel, como siempre, que es un verdadero placer descubrir un nuevo tesoro a la mesa. Y la semana que viene hablamos ya, será Nochebuena, así que habrá que preparar algo navideño, ¿eh?
Hacemos algo especial.
Te dejo pero ya
sencillo,
la tarea hecha.
Pero
sí,
sencillo.
Eso es, que podamos hacer en casa. Antonio Teruel, como siempre.
Yo ya tengo claro lo que voy a hacer.
¿Qué vas a hacer?
Cardo,
yo también. En mi casa no puede faltar el cardo el día Nochebuena.
Sí, hay que...
Las tradiciones están para seguirlas.
En casa es tradicional.
Claro que sí.
La vida. Y además es un momento muy bonito para reunirte, comer el cardo y que te critiquen. ¡Que era más duro que el del año pasado!
Bueno. Será buena señal. Si están y te critican, será buena señal. Antonio, todo como siempre, un placer. Un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Cuando una pequeña porción de queso condensa las imágenes, los sonidos y el carácter de un valle, es entonces cuando hablamos de un tesoro. 40 años de la denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos.
Bye bye 2024. Bye bye stocks. En Mima Gallery despedimos el 2024 fulminando stocks con descuentos de hasta un 40%. Si tu nuevo propósito es renovar tu hogar, no esperes al año que viene y descubre lo mejor en sofás, descanso y decoración. Descuentos disponibles hasta fin de mes, online y en tienda. Más info en mima.net.
En el bar, en un partido, en la calle, solo, con amigos, con la familia, Pipas Plis Plus. Disfruta con nuestra nueva receta mejorada, más sabrosas, más frescas y más crujientes. Pipas Plis Plus, Navarricos, desde 1967.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Seguimos con esa segunda edición del concurso de Villancicos, Cope Navarra y Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona. Pues ya saben, un concurso que comenzamos ayer con Alberto Sanz. En este caso, Alberto se ha marchado hasta el Sagrado Corazón para hablar con los chicos de segundo de infantil.
Y estamos aquí para presentar los villancicos de segundo de infantil del Colegio Sagrado Corazón. Estamos con una de sus profesoras, con Edurne. Edurne, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Muy bien, estamos muy bien.
Oye, ¿cómo vive el centro, cómo vive Sagrado Corazón la Navidad?
Pues con muchísima ilusión, con muchísima intensidad también, la verdad. Hacemos muchas cosas en torno a la Navidad. Estamos preparando el Adviento, con coronas de Adviento que vienen, hacemos todas las mañanas un ratito con los niños más mayores del colegio, con los de secundaria y bachillerato que pasan al edificio de infantil y primaria a hacer la oración con nosotros y con las coronas. Preparamos villancicos, tenemos la oración de Adviento pues precisamente la tuvimos el jueves. El jueves pasado tuvimos la oración de Adviento, invitamos a todas las familias. Luego además hacemos la noche navideña, el último jueves antes de las vacaciones de Navidad, invitamos a toda la comunidad educativa, hacemos un pregón navideño, cantamos villancicos todos juntos, comemos chocolate con barquillos, viene el castañero, o sea, con muchísima ilusión, la verdad.
Qué planazo para peques y para familias. Además, si no me equivoco aquí, la música es una de las claves del centro, los violines, en este caso villancicos, que además las familias los pueden venir a ver.
Exactamente, sí. Pues sí, preparamos en infantil los festivales de villancicos de Navidad. Cada clase prepara un villancico en castellano, otro en inglés, además recitan una poesía y hacemos cada día un nivel de infantil. Vienen las familias a vernos, están los niños muy ilusionados y muy nerviosos también porque vienen sus papás y sus mamás. Se enfrentan además a público, siendo tan pequeñitos, se enfrentan a público, cantan. Bailan, hacen sus gestos, o sea que muchísima ilusión. Y las familias están encantadas, aplauden con mucha intensidad.
Oye, y ya para terminar, y además de todo lo que has comentado, oye, unos belenes estupendos y maravillosos que tenéis, ¿qué los preparan ellos?
Sí, preparamos unos belenes en infantil y, bueno, pues antes del puente foral, como tenemos un puente tan largo, mandamos a las familias una circular para que preparen en casa pues una figurita del Belén que les toca... a cada niño por sorteo una figura del Belén y la preparan en casa con material de reciclaje o reutilizable y luego entre todos montamos un gran Belén en el pasillo de infantil y lo hacen con muchísima ilusión y luego en primaria también se hacen unos Belenes.
Vamos a hablar con dos peques. Os voy a preguntar, ¿qué es lo que más os gusta de la Navidad?
A mí me gusta más los villancicos.
Qué chulo, ¿y a ti?
La cabalgata de los Reyes Magos.
Es espectacular, ¿verdad?
Sí.
Y os pregunto también, ¿por qué os gustan los villancicos?
Porque son muy graciosos. Porque me gustan mucho.
Oye, y ya lo último, ¿nos podéis contar una cosa que hayáis pedido a los Reyes Magos?
A mí me gusta más un perrito que tiene en un bolsito.
Chulo, ¿y a ti?
El T-Rex que cuando le das un botón y después se muerde la caja, así.
La boca grande, ¿no? ¿Cómo lo vais a pasar? Oye, pues muchísimas gracias y feliz Navidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Muy bien.
Vamos a escuchar precisamente el primero de los tres villancicos de segundo del Sagrado Corazón. Se titula Tralala. Y ahora vamos a conocer un clásico, vamos a escuchar un clásico en este caso de segundo A, El burrito sabanero. Clásico, ¿eh? El burrito sabanero de estos alumnos de segundo de infantil del Sagrado Corazón. Nos vamos ahora hasta el segundo B, otro clásico, Los pastores de Belén.
Mamás y papás, abuelos y abuelas, tíos y tías, los vamos a presentar un villancico muy bonito que se titula Los pastores a Belén.
Thank you. los pastores.
En este caso, Alberto se iba hasta las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.
Y nos vamos a ir también en este martes hasta el colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, que nos han presentado un villancico súper chulo y que ahora vamos a escuchar. Pero antes vamos a saludar a quien nos ha enviado el villancico, quien lo ha enseñado y también... pues quien nos lo va a explicar, Isabel Tabar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, lo primero, ¿cómo vive el centro la Navidad?
Bueno, pues aquí en el centro la Navidad es uno de los momentos clave dentro de pues del proceso del colegio, ¿no? La Navidad pues se vuelca, se transforma y damos aquí un giro a todo. Cambiamos el aspecto físico, cambiamos un vuelco al corazón también, ¿no? Porque, bueno, pues nace Jesús y eso se tiene que notar, desde dentro y desde fuera.
Qué bonito. Sí. ¿Cuál es un poco la importancia que tiene la música y en este caso los villancicos en el Colegio Esclavos del Sagrado Corazón de Jesús?
Bueno, pues los villancicos al final pues se tiene que notar desde la música, ¿no? Tiene que vibrar. Y entonces hacemos festivales, ¿no? Hacemos festivales que desde pequeños se preparan con muchísima ilusión. Se preparan desde la tutoría, las clases. Este año hemos cambiado el formato, se preparan dos villancicos que se cantan las dos clases juntas, uno en castellano y otro en otro idioma, tanto en euskera o en inglés, y luego desde el área también de portugués, que también enseñamos portugués en el colegio, y entonces se hacen dos festivales, uno de infantil con el primer ciclo de primaria y otro ya festival de primaria de los mayores. Y luego, bueno, pues la clase de música, que ahí estamos todo el día cantando y luego hacemos una ronda de villancicos por el barrio también.
¡Qué guay!
Que saldremos, sí, esta semana saldremos a cantar villancicos, a animarles de cuarto a sexto, y ahí cogeremos panderetas, guitarras y todo lo que haga falta a animar a la gente del barrio, a que salga también la música, a animar a la gente.
¡Jo, qué chulo! Oye, Isabel, ¿y cómo preparáis estos villancicos? Entiendo que no es solo una cosa de diciembre y que ya, no sé si en noviembre como mínimo estáis ahí cantando.
No se prepara en dos días. La verdad es que ya desde mitades de noviembre, ya, bueno, o principios casi, ya damos vuelta que vamos a cantar. Entonces el rum-rum de la pandereta ya y de las guitarras ya está ya, por lo menos en los profesores. Nos organizamos para que no se repitan de un año para otro. Y entonces ya empezamos a pensar con qué vamos a animar. Que cantamos y damos también coreografía, que también está ahí, que hay que darle al cuerpo.
Oye,
y entonces, bueno,
os lo curráis un montón, ¿eh?
Nos lo curramos, porque tiene que ser algo bonito, claro que sí. Y entonces, bueno, pues cantamos cualquier área, desde el área de música y también desde cualquier clase de tutores. Lengua, máter, euskera, todo se convierte en canción al final, sí.
Qué guay. Oye, si no me equivoco, estás con dos peques, a quien también queremos saludar y les queremos preguntar, lo primero, ¿qué es lo que más os gusta de la Navidad?
Lo que más nos gusta de la Navidad es cuando nos juntamos en familia, cantamos villancicos y celebrarlo.
Qué guay.
Lo que más nos gusta de la Navidad es, pues, reunirnos todos, podemos cantar, es que la Navidad no se celebra como en verano, solo se canta pues en Navidad.
Es especial. Oye, ¿y de los villancicos qué es lo que más os gusta?
De los villancicos nos han encantado todos y pues hicimos una votación y casi todos dijimos que queríamos ese y entonces se cantó ese.
Oye, y ya lo último, aunque faltan todavía unos cuantos días, no sé si nos podéis contar qué es lo que habéis pedido a los Reyes Magos.
Laboratorio de rotuladores olorosos.
¡Oh, qué chulo!
También yo he pedido unos muñequitos pequeños.
¡Qué chulo!
Para jugar.
Oye, pues muchísimas gracias y feliz Navidad.
Pues igual para vosotros. Un abrazo muy fuerte.
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
Escuchamos ese villancico de tercero de primaria de las esclavas del Sagrado Corazón, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y vamos a irnos ahora hasta los alumnos de primero de primaria del Sagrado Corazón.
Y estamos en Sagrado Corazón para presentar los villancicos de primero de primaria. Estamos con Maite. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo prepara el colegio la Navidad?
Bueno, pues es un tiempo que lo vivimos con mucha ilusión y es un tiempo en el que los niños también disfrutan mucho. Preparamos pues diferentes tipos de manualidades, villancicos, belenes.
Y además en el centro la música tiene importancia.
Sí, es un aspecto que también trabajamos mucho. Lo hacemos de manera coordinada pues entre el profesorado de música, las tutoras y demás profesorado.
Entiendo que es un tiempo de mucha ilusión, de contagiarse, de muchas sonrisas y también de preparar mucho trabajo.
Sí, bueno, todo al final suma, pero como te comentaba, lo hacemos con mucha ilusión. Es un tiempo en el que los niños y las niñas disfrutan muchísimo y lo hacen con mucho cariño y con mucho interés. Y la verdad es que es muy agradable hacerlo.
Vamos a escuchar a tres peques que nos cuenten lo primero, ¿qué es lo que más te gusta de la Navidad?
Pues comer con mi familia y cenar.
Qué bien. ¿Y a ti?
Ir a la pista de patinaje a patinar.
¿Y a ti?
¡Los regalos!
Oye, ¿y la cabalgata?
A mí también me gusta mucho.
Sí, va a ver a los reyes.
Pero bueno. ¿Y por qué os gustan los villancicos?
Bueno, porque cantamos con los compañeros de clase.
Con los amigos.
Con todos.
Y lo último, ¿me podéis decir uno de los regalos que hayáis pensado que hayáis pedido a los Reyes Magos?
Estilo total decora tu pelo.
¿Un telescopio?
¡Chuchelandia! Pues mira, ahí tenemos. Oye, lo último. ¿Podéis decir a toda la gente feliz Navidad?
¡Feliz Navidad!
Venga, y vamos a escuchar ahora este villancico de tercero C, la carta mágica. Perdón, era el villancico de primero B, villancico Navirock. Es Navirock, perdón, me he equivocado.
Ha nacido el Mesías, aleluya. Se puso en camino pensando que le llevo yo.
Y ahora nos vamos hasta primero A, vamos a escuchar Los Reyes y su autobús. Y por último, primero C de Sagrado Corazón, Sarampión. Bueno, pues recuerden que mañana seguiremos con este repaso de los villancicos y el jueves tendremos premio, ¿eh? Tendremos premio y vendrán a cantar aquí, en directo.
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Bye bye 2024. Bye bye stocks. En Miva Gallery despedimos el 2024 fulminando stocks con descuentos de hasta un 40%. Si tu nuevo propósito es renovar tu hogar, no esperes al año que viene y descubre lo mejor en sofás, descanso y decoración. Descuentos disponibles hasta fin de mes, online y en tienda. Más info en mima.net.
Safety car, safety car, nadie paga más. El ingreso es inmediato.
Safety car, compramos tu vehículo. Máxima valoración y pago en 15 minutos. Safety car, venta de automóviles con la mayor variedad de vehículos seleccionados por nuestros mecánicos a través de un exhaustivo control de calidad. Visítanos en nuestros concesionarios de Pamplona, San Sebastián y El Goibar. Más de 5.000 clientes han confiado en nosotros. ¿Te animas? Safety car, confiar.
Por tu tranquilidad. Hasta 3 años de garantía, elige Safety Car.
En las últimas semanas hemos hablado de los Habsburgo. Hemos hablado de Francisco José de Austria, de su hijo Rodolfo y de la tragedia de Mayerlin. Tal y como advertimos en la última entrega de Historia con Javier Iborra, hoy seguiremos hablando de los Habsburgo. Continuamos con la saga, que por cierto da para mucho, sin duda. Hoy toca hablar de una figura histórica clave para Europa y su muerte, sobre todo, para todo el mundo. Su vida y legado estaban profundamente ligados a la historia de Europa Central. Fue emperador de Austria y rey de Hungría. Gobernó durante uno de los periodos más turbulentos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su reinado fue largo y su muerte desencadenó uno de los periodos más negros de la historia europea y mundial. Hoy exploramos la vida del archiduque Francisco José con Javier Iborra, como siempre, con nuestro compañero, colega de Diario de Navarra y amigo Javier Iborra. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Una vida muy relevante la de Francisco José y una muerte que desató también pues uno de los periodos más relevantes de la historia reciente.
Bueno, es verdad que su vida fue muy larga. La vida de Francisco José le tocó, fíjate, nacer en 1830, justo cuando se estaban produciendo una oleada revolucionaria en Europa. Subió al trono 18 años después, en 1848, uh-huh, precisamente en otra ola revolucionaria y nacionalista, que obligó a su tío Fernando I a dimitir. Luego vivió guerras, vivió, bueno, lo que hablamos la semana pasada, tragedias como la de la muerte de su hijo Rodolfo, luego el asesinato de su mujer, de Sisi. Bueno, vivió una vida, pues realmente, en ese sentido, de sinsabores. Y fíjate que en el año 1914, con la muerte de su sobrino, el asesinato de su sobrino, un uh-huh, asesinato, una vez más, oh, sí, igual sí, que también su bueno, pues al final parece que su familia estaba un poquito marcada, ¿no?, por este tipo de eventos, pues es lo que provoca la entrada en la Primera Guerra Mundial. Bueno, es el pistoletazo de salida de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Luego se producen toda esa serie de activaciones de alianzas, que es lo que va provocando que Rusia entre en la guerra, que, bueno, primero Serbia, Rusia, Inglaterra, uh-huh, Alemania, bueno, y todos van entrando en cadena hasta que se produce esa gran guerra que fue terrible y en medio de la que él murió, porque Francisco José no vio el final de la guerra, sino que murió en 1916 y fue otro sobrino suyo, Carlos I, el que fue el último emperador de Austria y el que hizo todos los esfuerzos que pudo por firmar una paz. Pero no, los contendientes ya no querían saber nada de paz, salvo que lo que querían hablar era de rendición incondicional, ¿no? Y esa rendición incondicional lo que conllevó fue la desmembración de lo que había sido el Imperio Habsburgo. Que muchas veces, fíjate, Fermín, yo cuando pienso en la historia de España e intento pensar si hay algún otro país que, de haber sido, digamos, primera potencia mundial, potencia hegemónica, haya podido caer, digamos, tanto en el escalafón de países, ¿no? Y como sí, España, y nunca me acuerdo de mi querido imperio austriaco, ¿no? Que precisamente yo creo que si hay uno que ha caído más bajo ha sido el imperio austriaco, ¿no? Que fíjate, los Habsburgo de ser lo que fueron a esa Austria que hoy pues no está en los rankings y en las potencias mundiales, pues cuando hay reuniones de potencias mundiales no está, ¿no? Pero lo que fue, ¿no? Y todo tiene que ver con esa trágica gran guerra en la que salió totalmente desmembrado, ¿no? Uh-huh. Pero hoy veníamos a hablar de Francisco José, Francisco José I. Y ya he dicho, ¿no? Nació en 1830, subió al trono en 1848, una época muy convulsa, pero él, a pesar de tocarle vivir este siglo XIX, pues que también en la historia española pues conocemos, ¿no? Con pronunciamientos, con inestabilidad política, con problemas en las calles, con nacionalismos, bueno, con muchos problemas que eran comunes en toda Europa, pues bueno, pues él supo establecer un gobierno de paz, de tranquilidad, y en el que las guerras que él sufrió pues casi siempre fueron invasiones o guerras en las que no fue especialmente beligerante, por así decir, pero bueno, sí que es verdad que sufrió una derrota muy dura contra Prusia en 1866, una derrota que prácticamente supuso que el fin de la preponderancia de Austria en el mundo alemán. Pero fíjate que solamente 5 años después esa misma Prusia estaba en París y el emperador de Prusia y el rey de Prusia se estaba coronando emperador de Alemania en París. O sea que eso también nos da una idea de que es que quizás Austria pues tampoco tenía mucho que hacer contra aquella Prusia, ¿no? Si no pudo Francia, que se supone que era el gran ejército de la época con Napoleón III, pues fíjate lo que podía haber hecho aquella Austria, ¿no? Luego, pues eso, pues muy famoso su matrimonio con Elizabeth de Wittelsbach, que la conocida como Sisi Emperatriz, que fue muy popular en la época y que, bueno, pues ya comentamos la semana pasada que tuvieron tres hijas y un hijo, y su hijo Rodolfo pues tuvo aquella muerte tan misteriosa en Mayerling, en Mayerling, ¿no? Tan curiosa, ¿no? Luego también hablamos de Maximiliano I, que llegó a ser emperador de México y murió fusilado, y era hermano de Francisco José. Fíjate la familia, ¿no? Cómo iba teniendo una vida tan compleja, ¿no? Y luego la propia Sisi, que falleció asesinada por un anarquista en Ginebra en 1898. Todo esto fueron golpes muy duros para este rey, que aun y todo, fíjate lo que consiguió. Que esa Austria, bueno, esa Viena, mejor dicho, si tú has podido visitar Viena, yo sí que lo he hecho.
Bien bonita.
Exactamente. Pues esa Viena, cuando Napoleón I la toma en 1808, era un villorrio prácticamente, eso hay que decirlo, ¿no? Estaba rodeado de murallas, una pequeña ciudad. Y Francisco José lo que consiguió pues fue convertir esa ciudad en el faro del mundo, ¿no? En faro cultural, a raíz de pues unas obras de derribar las murallas, pero realmente de hacer una gran inversión cultural en la ciudad y que la convirtió
que todavía persiste, es magnífica Viena, la verdad.
Exactamente, pero es que por ejemplo, si nos vamos a Budapest, el segundo metro del mundo, el primer metro que se construyó en el mundo fue en Londres, pues la segunda línea de metro que se construye fue en Budapest. O sea, para que hablemos un poquito de cómo, a pesar de que se le considera un rey pues ciertamente conservador en cuanto a las ideas, digamos, políticas, pero en cuanto al desarrollo, pues hizo una gran labor. Y, por ejemplo, ciudades como la actual Lviv, en Ucrania, pues era, en aquella época se llamaba Lemberg y vivió una época absoluta de esplendor durante el reinado de Francisco José hasta el punto de que se le conocía como la Atenas del Este, ¿no? Vaya. Siempre, pues ya decimos, ¿no? Pues muy relacionado con la cultura, con la educación y también ocurrió algo muy parecido en Cracovia y en otras tantas ciudades, gracias sobre todo pues a una labor que yo creo que no ha sido del todo reconocida, ¿no? De promoción de las artes y de la cultura por parte de Francisco José y de sus gobiernos, ¿no?
Que finalmente fue asesinado.
Francisco José no fue asesinado, ¿no? Francisco José murió ya muy mayor.
Fue mayor.
El que murió asesinado fue su sobrino, Francisco Fernando.
Eso es.
Que sí que murió asesinado en Sarajevo. y eso provocó el inicio de la Primera Guerra Mundial. No, no, Francisco José murió pues amargado durante por el desarrollo de la Guerra Mundial y ya muy, muy, muy mayor. Y ya pues después ya de todas las jornadas que le había dado la vida, pues la verdad es que ya ese ya fue su final, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, en la que también, por cierto, hay que hablar que hay muchos lugares comunes sobre el mal desempeño del ejército austriaco, que se está reivindicando en muchos libros actuales como una especie de leyenda urbana que en parte promovieron pues los alemanes pues para culpar a su aliado de la derrota, ¿no? Pero para nada el ejército austriaco tuvo un mal desempeño en la Primera Guerra Mundial. Tuvo victorias y derrotas. Claro. Tampoco podía competir de tú a tú con las grandes potencias porque ya no lo era, pero desde luego que no fue el patito feo de aquella guerra como muchas veces se ha querido transmitir.
Después de la muerte de Francisco José, ¿llegó ya el principio del declive de los Habsburgo?
Es que solamente hubo ya un emperador más, que fue Carlos I, un emperador que se dice que era el emperador pacifista, el emperador de la paz. Hizo muchos esfuerzos por que se acabara la Primera Guerra Mundial cuanto antes, pero nadie le hizo caso. Y realmente fue un emperador que no tuvo ningún poder, porque luego ya solamente pudieron firmarse aquella serie de tratados de paz que ya digo, como fueron simplemente firmar el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro, y no tuvo ni voz ni voto y se tuvo que abdicar.
Vamos, que Francisco José fue el último gran emperador, ¿no?
Sin duda, el último de los grandes emperadores Habsburgo, eso sin duda.
Bueno, pues hemos conocido un poco más la figura de este último gran emperador de Austria, Francisco José de Austria, con Javier Iborra. Bueno, pues ya hemos dado un gran repaso a toda la casa de Habsburgo.
Bueno, a toda no, nos queda sí.
Eso es, aún nos quedaba, ¿verdad? Ese personaje creo que muy curioso porque por lo menos muy muy cinematográfico también, han sido muchas las películas y incluso ahora hay una serie que está triunfando sobre Sisi Emperatriz, pero eso lo dejamos para más adelante, para el próximo programa. Javier Iborra, como siempre, un verdadero placer charlar contigo, un fuerte abrazo.
Un placer y hasta la próxima.
La plantilla de BSH en Esquirós se va a movilizar. Ante el cierre inesperado de la planta de Esquirós, los trabajadores han convocado una concentración para mañana frente al Parlamento de Navarra y una manifestación para el sábado en Pamplona. Los trabajadores, que aseguran ha sido un golpe muy duro, están impactados. Xavi Tejero, miembro de UGT en el Comité de Empresa.
Ha sido un golpe muy duro, que simplemente vinieron, leyeron un comunicado y se fueron. Todos los mensajes que ha ido enviando la empresa era que el año 2025 lo íbamos a pasar con otro ERTE más y que en principio pues que tenían que tomar ciertas decisiones en Alemania y demás. Pero bueno, ayer vinieron los alemanes y decidieron que cesaban la actividad en Esquirós.
Una situación que venía siendo complicada desde la última década, y es que el comité anunciaba en junio que desde 2015 a 2023 la carga de trabajo había caído un 50%. La producción se había derivado a Polonia y Turquía, y de hecho la empresa llevaba 2 años en ERTE, 37 días de ERTE el año pasado y 42 este año. La plantilla está formada por 655 trabajadores directos, pero según el sindicato podrían verse afectados hasta 1 millar de empleos también indirectos.
Pues va a ser una agonía. Realmente no sabemos la dimensión de esta situación, pero evidentemente nos hacemos una idea de que va a ser muy difícil.
Esto era Xavi Tejero diciendo que efectivamente puede ser una agonía, y es que hasta junio, mientras se negocian las condiciones de los despidos, va a seguir la producción. Como digo, la plantilla está formada por 655 trabajadores directos, pero también hay empleos indirectos que dependen de la BSH.
BSH es una empresa que en la cuenca de Pamplona es la segunda más grande detrás de, de Volkswagen, y eso va a arrastrar evidentemente a todos los las empresas que trabajan para nosotros, suministradores de piezas y de servicios que trabajan para nosotros.
Está bastante claro que el cierre de la segunda fábrica más grande de la comarca de Pamplona, pues es un golpe muy duro, para tanto para la comarca como para Navarra. Sin embargo, ellos van a seguir luchando porque no se cierre.
Pero en principio nosotros apostamos porque evidentemente el centro de Esquiroz no se cierre. Uh-huh. O sea, son 655 familias de manera directa las que están en riesgo, y evidentemente como miembro del comité de empresa tenemos que luchar para que esta empresa no se cierre.
Y eso que la empresa pareció ser ayer muy tajante y muy clara, ¿eh? Se cierra y se cierra en 6 meses. Veremos lo que sucede ahora con toda esa plantilla, una plantilla que tiene entre 48 y 50 años de media, una plantilla, insiste, especializada y cualificada, ya que fabrica dos tipos de electrodomésticos, frigoríficos y lavavajillas. Como te estoy contando, mañana a las 11, concentración frente al Parlamento de Navarra, y el sábado una manifestación en Pamplona para, bueno, pues intentar que tanto empresa como gobierno acerquen posiciones y pueda revertirse esta decisión de la empresa alemana, aunque, insisto, parece que la empresa alemana lo tiene bastante claro, el cierre de BSH Esquiroz en 6 meses. Saludos de Fermín Astrain, escuchas Mediodía Cope.
¿Conoces el nuevo tanatorio de Enalta en Villava?
Sí, yo contraté el servicio funerario con Enalta en Pamplona, en el tanatorio San Alberto.
La funeraria Enalta consigue convertir un momento doloroso en más llevadero.
Enalta ofrece servicios personalizados en toda Navarra con un equipo que te acompaña todo el tiempo, brindándote el apoyo que necesitas. Da tranquilidad saber que están ahí de familia a familia, y ahora en Villava.
Enalta, servicios funerarios conmemorativos.
Llega la Navidad y se acerca el final de año.
¿Sabías que con CHC Energía puedes empezar 2025 con el mejor precio de gas del mercado? Menos de 5 céntimos el kilovatio hora. Y además, si contratas antes del 31 de diciembre, puedes ganar un año de gas gratis.
¿A qué esperas para reducir tu factura de gas? Llámanos al 900-815-311 o busca tu oficina más cercana en chcenergia.es.
CHC Energía. Tu energía de confianza.
Y hoy, martes 17 de diciembre, hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre. Todos los días son días de donar vida con Adona.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
En las tiendas Bicarpin Pinturas siempre están buscando la mejor solución posible para facilitar nuestra vida. Son fabricantes de pintura, proveedores de herramientas y suministros para profesionales. Además de marca propia, cuentan con productos de las mejores marcas que hay en el mercado dentro del mundo de la pintura. Todo lo que necesites, seas un particular o un profesional, lo vas a encontrar en Bicarpin Pinturas. Mil y un colores, barnices, papeles pintados, brochas, pinceles, rodillos, espátulas, escaleras, material de limpieza, todo, absolutamente todo lo que necesites lo vas a encontrar en Vicarpin Pinturas. Para los profesionales, pero también para ti que te has puesto a pintar en casa ese mueble, ese objeto decorativo o esa pared de casa, ¿por qué no? ¿Dónde están? Muy sencillo, apunta. Están en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer. También en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Y también en Tudela, en la calle Canal Imperial de Aragón número 8, frente al hotel Bed for You de Tudela. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Vicarpin Pinturas. Y Osasuna prepara ya el partido frente al Athletic el sábado a las 6 de la tarde. Ha regresado hoy a los entrenamientos Osasuna, insisto, para preparar ese encuentro a las 6 y media del sábado frente al Athletic. Mañana continuará la preparación también a puerta abierta en Tajonar. Ha regresado al trabajo con el grupo Moy Gómez, mientras que hoy no han participado ni José Arnaiz ni Brian Zaragoza, que siguen trabajando en la recuperación de sus respectivas lesiones. Además, Nacho Vidal se ha ejercitado de forma individual a causa de unas molestias en el muslo derecho. Por cierto, no quedaban entradas ya para este partido. Si se libera alguna entrada, algún socio rojillo, pues saldrán a la venta, pero en cualquier caso serían pues poquitas, algún puñado de entradas. Y por otro lado, hoy se presenta a las 7 de la tarde en el Hotel Tres Reyes de Pamplona la edición número 42 del torneo interescolar que se celebra tradicionalmente, como cada año, en las instalaciones de Tajonar. Insisto, edición número 42 del torneo interescolar. Hoy a las 7 de la tarde se presenta en el Hotel Tres Reyes de Pamplona. Llegamos así a las 2 de la tarde. Ya saben que continúa la información aquí en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.